Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Como sabes, a lo largo de los últimos días han estado compareciendo los diferentes ministros para contar sus planes. Cada ministro pues dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Hoy le ha tocado el turno a José Luis Escrivá. Este es el ministro de Seguridad Social y de Migraciones. Digamos que por origen es el ministro más al centro, probablemente, que tiene Sánchez en su gobierno. Estaba antes al frente de la AIREF, que es una cosa que tiene unas siglas un poco complicadas, la Autoridad de Control para conseguir, digamos, que se cumpla con el objetivo de déficit, que se mantenga la sostenibilidad de las pensiones. De hecho, cuando estaba al frente de la AIREF, José Luis Escrivá fue contrario a las reformas, más que de reformas había que hablar de contrarreformas, tanto de Rajoy como las que anunció luego Sánchez, porque José Luis Escrivá sabe que el sistema de pensiones no es sostenible y, de hecho, hoy en su comparecencia ha hablado de la necesidad de prolongar la vida laboral. Pero José Luis Escrivá ha hablado también de la cuestión de la migración legal. En España tenemos una ley de extranjería que ya tiene bastantes años y el ministro ha dicho que habría que cambiar esa ley porque, no facilita el acceso legal de los migrantes al mercado laboral.
Un consenso por la migración tiene que ser por un marco que sea realmente duradero, por lo tanto, que genere suficiente acuerdo por encauzar e integrar la migración legal y que esta migración legal sea, además, ordenada y segura.
Conseguir una migración legal, ordenada y segura, facilitando, bueno, pues eso, que puedan tener un contrato de trabajo, que su estancia de los extranjeros en España sea con papeles, por decirlo de una forma clara y llana. ¿Es el ministro un buenista cuando dice que hay que cambiar la ley de extranjería? No parece que lo sea. La migración en España es un factor positivo. Los extranjeros no roban puestos de trabajo, contribuyen a crearlos. Lo han dicho numerosos estudios, uno de ellos, por ejemplo, un estudio de Citigroup, que decía que las economías del sur de Europa, incluida España, habrían crecido entre un 20 y un 30% menos sin migrantes entre 1990 y 2015. Lo que pasa es que es conveniente que esos migrantes, es absolutamente conveniente y necesario que esos migrantes sean migrantes regulares, migrantes con papeles. En España hay entrada de migrantes sin papeles, entrada de migrantes que entran de forma irregular. Solemos pensar que la mayor parte de esa entrada o de esa presencia de migrantes irregulares en España se produce porque saltan la valla de Melilla, porque llegan en pateras. Es difícil establecer las cifras, pero lo que nos dicen las ONGs y los que trabajan en este campo es que en el último año, por ejemplo, han disminuido, en 2019, han disminuido considerablemente las llegadas de migrantes de forma irregular a través de la frontera de Ceuta y Melilla, a través de las pateras. Habríamos bajado de 64.000 personas a 33.000 personas. La mayoría de los migrantes en situación irregular que hay en España lo son porque entran con papeles, entran con un visado, entran con un permiso. Y ese permiso es temporal y una vez que se acaba ese visado y se acaba ese permiso, no se marchan. Son muchos más los migrantes en situación irregular que han entrado así, con papeles, con visado, que se han quedado, que los que han entrado por la frontera sur. ¿Cuál es el problema al que apunta el ministro? Todos los que trabajan con migración denuncian que la actual ley de extranjería, para que esas personas que entraron de forma regular y que se han convertido o que tienen una situación irregular puedan volver a ser regulares para trabajar porque tienen, por ejemplo, ofertas de trabajo, es que la ley de extranjería en realidad en este momento es un laberinto porque exige una presencia de 3 años o un contrato de trabajo de un año. Pero si no tienes la estancia de 3 años que te permita estar regularmente, difícilmente tienes el contrato. Y es una pescadilla que se muerde la cola, una especie de laberinto. Por eso, la propuesta de cambiar la ley de extranjería para facilitar que sea otro el procedimiento para ser migrante regular no es buenísimo. Es entrar en la complejidad de un asunto en el que sobra demagogia y hay que mirar los datos y la realidad. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como te hemos adelantado, ha habido un accidente en La Manga. Un avión del Ejército del Aire ha caído esta tarde en el mar. COPE Murcia, Paula Pascual.
Sí, se trata de un avión de la Academia General del Aire que estaba realizando un vuelo de entrenamiento. Lo acaba de confirmar el Ejército del Aire. Se ha estrellado hace unos minutos frente a La Manga en el mar Mediterráneo. Ha ocurrido a la altura del Hotel Galúa, a 1 kilómetro de la costa de San Javier. Es la tercera nave que cae en esa zona en los últimos 7 meses. El accidente ha tenido lugar muy cerca de donde se produjo el primer siniestro, donde falleció el comandante Marín. Los vecinos de la zona no daban crédito.
¿Otro avión?
Pero yo creo que ha sido otro avión.
Habría que llamar.
Hasta el lugar se dirige a esta hora 3 embarcaciones de protección civil.
Estamos pendientes de esta noticia y te cuento también que los 5 ciudadanos españoles procedentes de Wuhan que han llegado a primera hora de la tarde a España sin síntomas de haber contraído el coronavirus ya han sido ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde iniciarán ahora 14 días de cuarentena. La Consejería de Sanidad de Canarias, por otro lado, y el juzgado han dado el visto bueno para que salgan 130 personas del hotel de Tenerife, donde unos 1.000 turistas están confinados a causa del coronavirus. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con uno de esos huéspedes del hotel. Kiko da Silva está allí con su mujer y nos contaba que poco a poco las medidas de control se han ido suavizando.
El martes por la mañana estuvimos en la habitación, vinieron los sanitarios, nos entregaron una mascarilla y un termómetro y en el día de ayer ya se empezó a normalizar un poco más la situación, se nos permitió empezar a comer todos en el comedor y a salir. Y hoy, a esta hora, la gente que no tiene síntomas, pues lo que estamos haciendo es con una mascarilla y con guantes. Estamos utilizando zonas comunes, saliendo, paseando.
Y te cuento que la Policía Nacional sospecha que el presunto autor del asesinato de una mujer ayer miércoles en una calle de Madrid está relacionado con la casa o club de Alterne en el que trabajaba la víctima, mientras se ha constatado que la familia de la mujer conocía al presunto agresor. Juan Baño.
Creen en la investigación que el presunto asesino no solo sería cliente de la víctima en un burdel de la capital, sino que podría haber tenido algún tipo de relación más personal. La mujer ahora rechazaba esa relación. Por lo pronto, los agentes de homicidios de Madrid revisaban esta mañana cámaras de seguridad de la zona en la que ayer tarde a eso de las 7:30 esta mujer paraguaya de 40 años recibió un disparo mortal de necesidad en la sien izquierda en plena calle Virgen de los Reyes. El agresor, un hombre corpulento, vestía en ese momento una cazadora oscura y una gorra negra. Sobre el suelo la intentaron reanimar los sanitarios de SAMUR, pero tras lograrlo en 2 ocasiones camino del hospital, falleció ya de noche en el Gregorio Marañón. Precisamente la policía analiza estos días el repunte de delitos detectados en el ámbito de la prostitución madrileña. Hace 2 semanas, recuerden, un ciudadano chino también fue asesinado en un piso burdel de la ciudad.
Y en los deportes, Luis Rubiales ha hablado sobre los partidos de Liga de los lunes. Santi Duque.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pilar, ha comparecido en la tercera reunión con los clubes de Segunda División B y de Tercera. Durante el acto ha ensalzado el nuevo formato de Copa del Rey, diciendo que la federación ha conseguido democratizarla y sentirse identificados con el torneo. Y al respecto de los partidos de Liga los lunes, que recuerden desaparecieron en la presente temporada, Rubiales lo tiene claro.
Mientras que yo sea presidente de la federación, no va a haber fútbol los lunes, ni de primera, ni de segunda, ni de segunda B, ni de tercera división. El fútbol los lunes es malo. Es malo para las aficiones. Y está bien que ayudemos a los de segunda B y tercera, pero no podemos dejar tampoco de lado a los de primera y segunda.
Y de vuelta a la competición, tras la semana de Liga de Campeones, hoy vuelve a entrar el Liz a la Europa League con la disputa de los partidos de vuelta de los 16avos de final y 3 equipos españoles implicados. El que peor lo tiene es el Español, que a las 7:05 se enfrenta al Wolverhampton en Cornellá con la difícil misión de remontar el 4-0 de la ida. Y para las 9 quedará el Sevilla Cluj 1-1 en la ida en Transilvania y el Ajax Getafe con los de Bordalás tratando de hacer valer el 2-0 del Coliseum. Y fuera del fútbol, esta tarde se abre la jornada número 26 de la Euroliga con 2 partidos con representación española. A las 6, CSKA Barça y a las 9, Baskonia Estrella Roja.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Nubes y algo de sol, pero sin frío. Saludos, 18 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana van a seguir esas nubes, pero con máximas rozando los 20 grados. En cuanto al tráfico, accidente en la M50 en Vallecas hacia la A4. Complicaciones de entrada en la 1 en Alcobendas y hasta Manoteras. A2 cruce con la M30, A6 el Plantío y M607 Universidad Autónoma. De salida hay también lío en la A2 en Torrejón, A3 en Rivas y A4 en Pinto. Paciencia en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M30 retención a esta hora entre Marqués de Corbera y Méndez Álvaro. El vicepresidente Aguado ha advertido que si desde el gobierno central se intenta imponer un tope a los precios del alquiler en la región, el Ejecutivo Autonómico estudiará si es viable recurrir esa medida ante el Constitucional. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha llegado el momento de recibir a esa persona que tiene una facilidad asombrosa para hacernos reír y también para meterse en jardines de los que luego yo tengo que sacarle. Y me refiero al mítico Juan Solo.
Claro que sí,
Pilar. Claro que sí.
¿Qué sería de mí sin pisar charcos y de ti sin cambiarme los calcetines?
Eso.
Qué bonita metáfora.
Qué bonito.
Pero, espérate, has presentado así. No me digas que ya hay alguien que se ha molestado por algo que haya dicho yo.
Pues sí. Te recuerdo que ayer te dedicaste a hablar de las diferencias entre dueños de perros y gatos.
Siempre te estás
metiendo en jardines.
Pero vamos a ver, que eso no es algo que yo me inventara.
¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Vamos, que te falta hacer
dos,
eso ya, por eso.
Queridos oyentes, no es algo que yo me inventara. Todo estaba basado en un profundo estudio de Facebook.
Tú tranquilo, tío, soy científico.
Claro, Facebook tiene más información que nadie sobre nuestras vidas. Pero bueno, dejamos atrás la polémica sobre perros y gatos.
Eso,
porque
si tú ves generando polémicas, ves sembrándolas por ahí y luego vas dejándolas atrás como si
pero
nada.
Pero no las cierro.
Las voy dejando abiertas.
Cada día trae sus propios vientos. Y hoy, los amantes de los perros, os vais a sentir muy contentos.
Aún huele a leche.
Eso es. Hablamos de un perro prodigioso. Esta historia bonita, épica no, pero bonito así, nos lleva a la localidad de Odessa, en Texas, donde ni tú ni yo hemos estado.
Pues
la historia es sencilla. Un perro de nombre Chico llevaba desaparecido un día. Además, había perdido el chip de identificación, que yo, como no tengo perro, no controlo. ¿Esto qué se suele llevar? ¿En el collar o en el cuello?
Por dentro de la piel.
O sea, subcutáneo.
Exactamente.
Pues este lo había perdido, o sea, que debía ser de los anteriores.
Pues sería, vete tú a saber
un
lo que
perro
sería.
De modelo
una chapa,
anterior.
No sería un chip.
No sería un chip, vale. El perro entra en la comisaría. Bueno, el perro estaba indocumentado. Lo dejamos ahí.
Eso. Sí, sí. Por hablar con propiedad.
Perro indocumentado entra en la comisaría de Odessa y empieza a intentar llamar la atención de los policías. Hay un vídeo fantástico. El perro se pone a dos patas sobre el mostrador, ladra, saca la lengua.
Allí, en el mostrador de la poli.
Encima.
Justo ahí.
Eso es. Haciendo cosas,
lo que hace un perro.
Cosas de perro, efectivamente. Cosas de perro, no se le puede pedir más. Y se ve en el vídeo como los policías le dicen cosas de policía. Cosas de policía de película, como tranquilo, chico. ¿Qué pasa, muchacho?
Es verdad.
Esas cosas así.
Son totalmente de película americana.
Buen chico. Solo falta en el vídeo un policía comiéndose un donut.
Mm.
Bueno, está claro, ahora que conocemos los hechos, que el perro estaba intentando decir, oye, que me he perdido, ¿me lleváis a casa? Eso es lo que el perro quería decir.
¿Sí?
Sí,
has
sí,
hecho
sí.
La interpretación del ladrido.
Luego te lo demostraré. El perro quería decir, oye, por favor, ¿me podéis llevar a casa? Que llevo un día por ahí fuera. Pero la cara de los policías era de
No lo entiendo.
Bueno, ¿qué ocurre? Pues que pasada una hora de hacer y guau, los policías están allí un poco a lo suyo, como mira qué gracioso, el perro se harta y se va. Se va por la puerta de la comisaría.
¿Ah, sí?
Sí.
Dice, nada, no hay forma.
Nada.
Ni caso que me hacen.
No se enteran.
No se enteran.
Los policías tampoco reaccionan. El perro se va y dicen, bueno, ¿qué hicieron los policías? Subir el vídeo a Facebook. Y el dueño de Chico, del perro, dice, pero si es mi perro. Se puso en contacto con la policía de inmediato. Y dijo, oye, tranquilos, porque el perro ha vuelto a casa.
Ajá.
Y viendo la hora a la que ha vuelto a casa ha sido estar en la comisaría, no le habéis hecho caso y ha dicho, pues me voy a casa después.
Claro, eso lo simplifica todo.
O sea, qué que bueno. Si analizamos, sí. El perro un día por ahí fuera, el perro va a comisaría, no le hacen caso y dice, pues venga, me voy a casa. Se había ido de parranda y cuando se cansó quería que le llevaran en taxi a casa.
¡Pillastri!
Muy listo.
Muy listo el perro.
¿Quién no querría disponer de transporte gratis allá donde fuera?
A mí me gustaría.
Claro, eso.
A mí también.
Claro, tener.
Sí, 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 que me llevaran además.
A tu disposición. En fin. Bueno, pues dejando al perro, una historia enternecedora, ha llegado el momento de un nuevo estudio. Y este afecta a los solteros.
¡Qué bonita canción!
Es muy bonita.
Para celebrar la soltería.
Y está cantada un volumen importante, porque
sí, sí,
es soltera,
sí.
Pero lo lleva bien.
Pero esto no se considera desafinar, ¿no?
No lo sé. Cuidado.
Simplemente el tono.
Cuidado con nuestros oyentes peruanos, porque es Amanda Portales, la novia de Perú.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, una celebridad de
Perú.
Oye, que sí, ¿eh? ¿Qué?
Muy bien. Amanda Portales, la novia de Perú. Pero, bueno, diréis, ¿soltera? Bueno, también tengo una versión extraordinaria para los caballeros. Soy solterito sin compromiso. Muy bonita la
también
canción.
Muy también muy bonita, sí.
Este señor se llama...
Esta arqueología musical que haces.
Es que...
Por todo tipo de
es
países,
importante.
Pero especialmente Iberoamérica me interesa mucho.
Lo
¿eh?
Sé. Este señor se llama Alín.
Anda.
La soltería es que siempre ha dado para mucho en el mundo de la canción. Pero bueno, como documento sonoro considero que ya está bien. Vamos allá. El estudio sobre los solteros. Dice que ser soltero o soltera sale por 7.500 euros más al año que estar en pareja.
7.500 euros
más.
Así de caro.
Así de caro.
O sea, no tienes pareja y encima te cuesta 7.500 euros más.
Todo tiene un porqué. Todo tiene, totalmente. Hoteles, esto es vivir, esto es irte de vacaciones. Las ofertas son para parejas.
Sí.
Nunca hay ofertas para solteros.
Es verdad.
Porque a los hoteles no les interesa mucho tener una habitación ocupada por una sola persona.
Ya.
Mejor dos. A mí esto me ha pasado muchas veces. Siempre me ha gustado
pero
viajar.
Pero hace muchos años.
Bueno, sí, pero me ha gustado mucho viajar y yo he tenido que pagar un montón por ir solo. Comida. Los paquetes familiares en los supermercados, claro, si te los compras tú, persona sola, un paquete
al final,
familiar,
¿qué pasa?
Se te va a quedar rancio.
Acabas tirando la mitad.
Apolilla, efectivamente.
Un desperdicio.
Restaurantes. Es muy difícil encontrar mesa para uno solo un sábado por la noche. Dicen,
y es, y pues, es muy difícil aguantar la cena uno solo también en el restaurante.
Eso sí
un
que
sábado por la noche.
Hay que tener agallas,
porque
yo
eres
esto,
el centro de atención de todo el restaurante.
Estará todo el mundo. ¿Qué le pasa a este? ¿Le habrán dado plantón? ¿Qué le pasará? Se está haciendo notar. Además, el hecho de estar soltero te sale más caro en el restaurante porque no puedes compartir postre.
Es verdad.
Esta cosa de...
Con lo cual, ¿qué hago? ¿Pido o no pido postre?
A mí me molesta mucho, que lo sepáis, por si un día me invitáis a cenar o a comer, me molesta mucho lo de... ¿Pedimos postre? No, yo no voy a tomar. Ah, vale, me pido el postre, pero con dos cucharas. No. Con dos cucharas, no. Porque tú no vas a tomar.
Acaba comiendo más del postre la persona que no quería postre que la que quería postre.
Así es.
Vale, me lo apunto. Posicionamos juntos un día, Juan.
Eso.
Pero bueno, sí. Lo tendré mucho en cuenta. Pero fíjate, 7.500 euros más que te cuesta ser soltero. Es una barbaridad.
Es un dineral.
Pues deberían, yo qué sé, rebajar un poco los impuestos al soltero o no. ¿Cómo? Es que sale muy caro.
Bueno, estaría bien.
Oye, claro.
Lo que puedes comprar con 7.500 euros.
A lo mejor todavía intentando encontrar una pareja y no lo has conseguido. Es que esto no siempre es voluntario.
Ahí está. Esta es nuestra reclamación.
Bueno, seas soltero, estés casado, tengas pareja. A la hora de cruzar una calle es importante cruzar sobre seguro, ¿vale? Tú que eres tan de enseñarme fotos, te voy a enseñar a ti una foto que hay que describir a todos los oyentes,
madre
¿vale?
Mía.
Mira, sí, es una calle. Es una calle. ¿Qué calle es? Es la calle Florida Blanca de Cartagena. La calle mide 800 metros, es decir, menos de un kilómetro. Y parece ser que ostenta el récord de España en pasos de cebra. De verdad, hay que verlo, porque... O sea, es que hay un paso de cebra pegado a otro paso de cebra todo el tiempo a lo largo de la calle.
Pero,
¿qué puede haber entre un paso de cebra y otro paso de cebra?
Pues a juzgar, porque hay una moto aparcada entre paso y paso de
es
cebra.
Es verdad.
Como
en
mucho,
algunos casos...
Como mucho dos
tres
metros.
O cuatro metros. Lo que sí es cierto es que en cada esquina, es decir, en cada puerta de cada casa, porque además es una calle con casitas bajas,
sí,
hay un paso de cebra, un paso de peatones. Bueno, pues, como te digo, tiene 24 pasos de cebra que se pueden hasta contar, ¿eh? Cada vecino tiene su paso de cebra en la puerta de su casa. Y, oye, los vecinos estarán encantados, pero la verdad es que la imagen es un poquito surrealista. De hecho,
pues, sí,
hay muchos comentarios en las redes sociales que la describen como la calle Tetris, porque parece que cada raya de cada paso de cebra está cayendo como un bloque del juego, es verdad. Bueno, en esta calle... no sé si en un paso de cebra, pero lo difícil es que no esté
pues que
en un paso
ponga,
de cebra.
Que se ponga, mueve un pie y ya está.
Está nuestro compañero de COPE Cartagena, Santiago Velasco. Hola, Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola. Aquí estoy en la calle de los pasos de peatones, por lo menos más famosos de España, ¿no? Estos pasos de peatones, 24, como estáis comentando, exactamente en esta calle, que tiene un poquito más de 800 metros de longitud. Lo que sí que hay que destacar es que es una calle que está en cuesta, o sea, que tiene un descenso bastante inclinado. Y por ahí quizás podamos darle una ligera explicación.
Porque yo te iba a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tiene tantos pasos de cebra esta calle?
Bueno,
¿se sabe o no se sabe?
Sí, según las fuentes municipales, tiene su lógica, si se le puede considerar lógica, claro. Y es que lo que han hecho ahora ha sido repintar los pasos de peatones que ya en su día se colocaron aquí. Fue en el año 2015.
Ah,
ahora,
y sobró pintura.
Que sobró
dijeron,
pintura.
Venga.
Bueno, han repintado estos 24 pasos de peatones. Han repintado estos 24 pasos de peatones y según el ayuntamiento, esto ya estaba así desde el año 2015 y lo que se ha hecho ahora ha sido pues volver a remarcar estas rayas longitudinales que, como comentáis, entre algunos pasos de peatones apenas hay 3 metros de distancia.
Vamos, que entonces no tienes que andar mucho para buscar el paso de peatones.
Claro.
Lo tienes ahí mismo, 2 metros para allá, a la derecha o 2 metros a la izquierda.
Fijaros que los vecinos
¿sí?
Están muy contentos.
Hombre, claro.
Hombre, claro.
Ojalá yo en mi casa pudiera tener también en cada esquina un paso de peatones. Bueno, Caridad, una vecina de aquí, de la parte más abajo de la calle, nos decía que está muy contentos. Ella no ha querido hablar. No ha querido hablar. Aquí están ya cansados de hablar de este tema, por lo visto. No ha querido hablar, pero están muy contentos porque dice que es que aquí había tal exceso de velocidad que fueron los propios vecinos, cuando hace 4 años reclamaron que se pusieran estos pasos de peatones. Y, por lo visto, el ayuntamiento, ante la insistencia de los vecinos, dijeron, vamos a poner un paso de peatones. Bueno, no 2, ni 3, ni 10, 24. Y aquí están los 24 pasos de peatones.
Hay que aclarar a los oyentes que la calle es muy estrecha. Es
sí,
una
la
callecita...
A ver,
sí,
voy
que
a contar.
Tendrá 3 metros...
Sí, a ver, mira,
5 pasos.
5 pasos.
5 pasos
para ir
la calle.
De la acera derecha a la acera izquierda, digamos, ¿no?
Exactamente.
Exacto. O sea, la puedes saltar si coges carretilla. La puedes saltar.
Pues quizás lo haría, ¿eh?
Sí.
Es buenísimo. La verdad es que la imagen... claro, ahora al repintarlos, pues en la imagen pues se ve muchísimo, ¿no? Los pasos de peatones. Por
llama
eso
más
yo creo,
la atención.
Claro que se ha viralizado todo esto. Alguien lo ha subido a las redes sociales y todo el mundo está con la cosa, ¿no? Dices, los vecinos están encantados. Al fin y al cabo, cada uno tiene un paso de peatones en la puerta de su casa. Pero tú imagínate que te toca a ti cruzar la calle entera con el coche. Y tienes que ir parando... en cada paso de peatones, porque, oye, te pilla un día, un domingo por la mañana, que salen todos, por ejemplo, a misa o al parque,
o lo que sea,
y de repente están todos saliendo de casa. Es que vamos, en cruzar los 800 metros tardas una hora. No,
como si fuera la M30, ¿no?
¿Cómo que no?
Sí.
Bueno, tengo que deciros que yo llevo aquí media hora
y no ha aparecido nadie.
No. Escuchadme, que no el único que acaba de cruzar soy yo, uno de los pasos de peatones. Pero lo peor
¿y
de
coches?
Todo es que no he visto ningún coche tampoco de este
lado. Claro,
por la
es
calle.
Que ya saben que no tienen que pasar por ahí. O sea, al final va a ser una casa. Ahora lo que faltaba es que nos dijeran, bueno, la mitad de las casas están deshabitadas.
No, están habitadas porque están muy cuidaditas. No tiene pinta,
sí,
Santiago.
Están muy cuidaditas, sí.
Qué
están
bueno. O sea, que se ha hecho famosa la calle Florida Blanca de Cartagena, porque en esta calle, que mira, esto a recta, sí que es verdad, como tú dices, un poco en cuesta, 800 metros, hay efectivamente 24 pasos de peatones, 24 pasos de cebra. Como estaba contando Santiago, o sea, cada 3 metros un paso de peatones. Y la calle... ¿de lado a lado? ¿Cuántos pasos dices que has dado?
5 pasos. En la parte más ancha, porque...
¿Qué hace embudo?
Sí, en el inicio de la calle se incluye. Pues fijaros que la calle termina con 5 rayas longitudinales de cada paso de cebra, pero comienza con 3 tan solo. O sea que
es verdad. O sea, que va de menos a más. Sí. De más estrecha a más ancha. Qué bueno.
A más ancha.
Qué bueno. Hay que contar todas las rayitas también. Mira, eso es un ejercicio que no hemos hecho. Contar todas las rayas de los pasos de peatones, a ver cuántas salen. Que en lo que no sabemos si está en el libro Guinness de los récords, pero podría llegar a estarlo. Yo creo que yo, si fuera vecino de la zona, lo propondría para estar en el libro.
Sí.
Mira, yo Santiago, también. Tienes que convertirte en el líder de esta iniciativa, que a lo mejor acabáis saliendo en todos los papeles a nivel mundial. Nunca se sabe.
Y lo mismo al ayuntamiento hasta le favorece, ¿no?, la iniciativa.
Pues, ¿por qué
la
no?
publicidad que se le da a la ciudad.
Santiago Velasco, Cartagena, muchísimas gracias.
Nada, un saludo.
Buenas tardes, adiós. Te lo estamos contando esta tarde. El cantante Nick Jonas ha hablado por primera vez de lo que le pasó en la actuación de los Grammy ante millones de espectadores. Hizo su actuación todo el tiempo cantando con un trozo de espinaca entre los dientes. Es decir, que cuando había un primer plano, se veía perfectamente la cosa verde ahí negruzca en la dentadura. ¿A quién no le ha pasado una cosa como esta, no? ¿Por qué no tienes cuidado? Porque te acabas de comer una ensalada y ahí se te quedó el trozo de espinaca.
Sí, y ahí están las redes sociales para que nunca lo olvides.
También es
claro,
también
para inmortalizar ese momento.
Bueno, como hemos inmortalizado a Rosa Rosado, porque a ella se le ha quedado también un trozo de su ensalada esta tarde, y hemos dicho, eso tiene que quedar para siempre en las redes sociales de este programa. Ay. En @latardecope en Twitter.
Qué cosas.
Bueno, pero está bien, ¿no?
Sí,
así
bueno,
la gente no se olvida nunca ya más de ti, los oyentes de este programa.
Y bueno, esa chica Pilar, bueno, nos estáis contando historias, ¿no? De esas veces que habéis hecho el ridículo comiendo, os ha pasado también, pues eso de tener algo entre los dientes. Bueno, esa chica que en la cena, en su primera cita con el chico, una uña postiza sale disparada, cayendo cerca del plato del chico.
Bueno, pero no cayó justo en la sopa.
Bueno,
dice, ya hubiera sido rizar el rizo, ¿eh?
Casi cae. Dice, lo que me salvó fue que él no supo lo que había pasado volando y siguió comiendo. Dice, pero yo escondiendo el dedo intentando coger la uña sin que se diera cuenta. Dice, me pasé toda la cena mirando la bendita uña,
yo
pendiente
te digo
de
cosa,
ella.
Como la uña fuera como las de Rosalía, dice, madre mía, que es que además se me atraganta.
Sí.
O sea, se me ahoga aquí con la uña.
Con eso aciertas, seguro. Y esta que va al dentista a hacerse un par de empastes, le anestesian todo el lado derecho y después, comiendo con una amiga en casa, ve que se empieza a reír, le pregunta qué pasa y cuando se mira al espejo pues ve que tiene toda la cara chorreada de tomate y mayonesa, pero claro, como tiene el lado dormido pues no se había dado cuenta.
Eso te puede pasar perfectamente. La anestesia es súper peligrosa porque además te puedes morder sin darte cuenta, ¿no? Y destrozarte pues la lengua, la cara interna, o sea, de la boca o de la cara.
Sí.
Cuidado con eso, ¿eh?
Cuidado con eso y cuidado también con la paella.
Hola, buenas tardes. Veranito, pleno agosto, Manga del Mar Menor, urbanización Manga Beach, grupo de amigos, éramos 8 o 10, encargamos una paella de marisco para llevar, la subimos al apartamento de uno de los amigos, la ponemos en la mesa, empiezo a servir la paella, con tan mala suerte o poca vista, que no habíamos apoyado la paellera completamente en la mesa, y se nos cae la paellera al suelo,
al suelo.
Bla, bla, bla. El arroz, los langostinos.
¡Ay, madre!
Válgame el señor.
¡Qué lástima! Eso es una faena que te pase eso.
Eso es una faena.
Y espera un momento antes de seguir.
Sí.
¿Dónde está tu foto? Yo no la veo.
Ni yo, gracias a Dios.
¡Que no la habéis colgado! Pero estoy aquí quedando encima de mentirosa con los oyentes. ¿No será verdad esto?
Es que creo que había un vídeo, no una foto. Creo que ha sido un documento
no
gráfico en
hacer
forma
esto
de vídeo.
Por la audiencia del
no,
programa.
No, oye, que yo no he dicho nada. He dicho que bueno, que se ponga mi foto con el cilantro
No me lo puedo creer.
En el diente, la culpa era Mónica.
Y yo diciendo que tenemos la foto de Rosa Rosado con el... ¿Cómo era lo tuyo? No.
¿El qué?
No era espinaca.
No, cilantro.
Cilantro.
Espérate, no me como otra espinaca. Otra ensalada con cilantro.
Qué poco sacrificio por los oyentes.
Muy mal, muy mal.
Bueno, venga, sigue.
Bueno, el buffet es otro lugar donde se dan muchas anécdotas.
Por resumirlo, íbamos un grupo de amigos todos los viernes a cenar a un buffet chino y venía uno
unos 150 kilos. Y al cabo de 3 o 4 semanas, cuando estábamos fuera despidiéndonos y tal, sale el chino, el encargado, y nos dice que por favor que no volvamos a ir más. Que no le sale a cuenta que nuestro amigo come mucho y que no le sale a cuenta que vayamos a cenar ahí los viernes. Que gracias por la visita, pero que no volviésemos.
Por favor.
Y no pudimos volver, con el susodicho, claro.
¿Qué te
parece? Así que imagínate, a mí se me caía la cara de vergüenza, no sé dónde meterme.
Bueno, es que es buffet libre, yo lo entiendo, ¿no? Pues bueno, oye, pues, el hombre iba ahí a comer, claro, pues eso es grande, es de mucho comer. O sea, que no pudieron volver.
No, es que era o el amigo o cerramos el negocio, exactamente. Las dos cosas
¿qué
incompatibles.
¿Qué te ha pasado comiendo, no? ¿Qué escena ridícula has vivido? O bien porque has ido a atacar ese langostino con cuchillo y tenedor, tú muy fino, tú muy fina, y de repente salió volando. Esto pasa.
Sí, pasa.
O bueno, cuando haces el ruido, esto es más normal, ¿no? Pero cuando haces ese ruido que da muchísima dentera, de repente en todo el restaurante con el cuchillo y el tenedor porque has patinado
y te miran
en el plato
todos.
Y todo el mundo te mira. En fin, cosas que te han pasado comiendo, que te han dejado un poquito en ridículo, que te has pasado mucha vergüenza, nos las cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. También pueden llegar peticiones para que Rosa Rosado cuelgue, por favor, en nuestras redes sociales, la foto de su dentadura con el trocito de cilantro ahí en medio. Bueno, pues gracias, Rosa. Nada, ya saben los oyentes, 607-15-0602 para todo tipo de peticiones. Bueno, se ha aprobado el techo de gasto, enseguida lo comentamos con Elvira Rodríguez, es vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular, economista, exministra de Medio Ambiente y también exsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
El fin de semana es tiempo de juego. Es tiempo de clásico. Clásico. Este domingo en COPE jugamos el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos al Bernabéu.
Las horas previas, el ambiente, el análisis.
Manolo Lama, muy buena.
Un clásico que puede decidir la liga.
Todo preparado.
Este fin de semana sigue todos los partidos de la liga en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor. El momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Paga menos en Carrefour y en Carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Pagas 2 y te llevas 3. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy se ha aprobado el techo de gasto, primer paso para los presupuestos. El techo de gasto de 2020, pero no solo el de 2020. Parece que han metido de matute alguna cosa más. Vamos a hablar con Elvira Rodríguez, que es vicesecretaria del Partido Popular, portavoz de Economía, una mujer que en política ha sido muchas cosas y que sabe mucho de números. Elvira Rodríguez, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
Vamos a ver, vamos primero con el techo de gasto de 2020 y luego me cuenta usted qué ha pasado con el del 21 y otras cosas que parece que se han metido de matute. Vamos a ver, tenemos un techo de gasto, si yo no me equivoco, de 127.609 millones, con un incremento del 3,8%, me parece que
8%,
es. Sí. ¿Este incremento del techo de gasto aprobado es bueno, malo para la economía, teniendo en cuenta que nuestro crecimiento, según estimaciones del gobierno, va a ser del 1,6? Es el doble. O sea, crece, el gasto crece el doble de lo que crece el PIB. ¿Es bueno o malo para la economía eso?
En principio, y bajo nuestro punto de vista, vamos a decir que como mínimo no es bueno. Pero además tenemos que ver a qué acompaña, porque si qué es la información que no nos han dado para la aprobación que han hecho, y digo han hecho porque nosotros hemos votado en contra, precisamente por falta de información, el Congreso de los Diputados esta mañana. Uh-huh. Hay que unirlo al déficit de las cuentas públicas, al déficit que están planteando, y a la otra pieza para cuadrar la ecuación, que son los recursos, los ingresos que van a demandar al sistema económico ya en su conjunto. Bajo nuestro punto de vista, el camino no es crecer y crecer en gastos, porque tenemos ya un nivel de deuda muy importante. Esto va a presionar y va a suponer que se necesite más recaudación y más impuestos, y presionar a la economía con más impuestos pues ya le quita escenario al sector privado, que al final son los que producen y generan riqueza.
No le voy a explicar yo a usted, que es la que sabe de economía, que hay quien sostiene que hay que hacer medidas anticíclicas. Hay quien sostiene que si hay ralentización de la economía, pues esta es la vieja teoría keynesiana, ¿no? Es decir, gastemos más para hacer medidas anticíclicas. ¿Este sería un razonamiento para incrementar el gasto? ¿No lo considera conveniente?
No. O sea, lo primero que hay que hacer es equilibrar las cuentas, que es lo que deja margen. Y además te prepara para que, si vienen las cosas mal dadas, funcionen lo que se llama estabilizadores automáticos. Ajá. Es decir, que te colocan en una situación de déficit cuando, es un poco técnico, pero bueno, sí, cuando sí, las cosas vienen malas. ¿Cuáles son los estabilizadores automáticos?
Famosos.
Baja la recaudación de impuestos porque bajan las bases, es decir, se retira menos dinero del sistema,
sí,
y al mismo tiempo suben las cotizaciones de desempleo, porque se pierden puestos de trabajo, se mete dinero en el sistema. Pero cuando uno tiene las cuentas desequilibradas a priori, sí, cuando vienen las cosas mal dadas, es cuando realmente todo se desbarata. Y lo tenemos muy cerca, que fue lo que pasó en el año 2009, ya, que en el 2007 había un superávit del 1,5, tomaron las medidas equivocadas, metiendo mucho gasto en el 2008, y en el 2009 nos fuimos a un 10% de déficit sobre el PIB, ingobernable, ¿no?
Sin cuentas equilibradas, lo que usted llama, como todos los expertos, los estabilizadores automáticos no funcionan. Me ha dicho antes que hay que mirar lo de los ingresos. Vamos a ver, el objetivo de déficit es, de si no recuerdo mal, del 1,8%. Esto significa que el gobierno tiene que hacer un ajuste de 8.000 millones. ¿Le salen usted los números para cumplir ese objetivo de déficit? ¿Cuánto hay que subir los impuestos para hacer eso?
No, yo lo he dicho esta mañana, o sea, están a priori, primero, no nos han presentado el cierre del año 2019, ajá, que es otra de las incógnitas. Parece que se está diciendo que el déficit debe estar en torno al 2,5% de PIB. El 2,5% de PIB que lleva, parece...
Estamos hablando de 2019, ¿no?
De 2019. Es que sí, claro, hay que partir de 2019 para ver qué esfuerzo es el que hay que hacer
en el
2020. Y parece además que ese 2,5% se puede acercar al 3% entre la Seguridad Social y la Administración Central y las autonómicas, porque los entes locales pueden estar en un superávit en torno al 0,4%. Como todo se suma, el esfuerzo que hay que hacer para llegar al 1,8 es muy importante, y como no lo hacen por el lado de los gastos, como hay que reducir el déficit en principio como 7 décimas de PIB, que se puede ir a 1 punto de PIB, pues eso significa que hay que hacer un esfuerzo como de 12.000 millones.
Ah, no son 8.000, son 12.000 millones.
Yo diría que más bien están, yo me quedaría como en 10.000 millones o en torno a los 10.000 millones.
Bien.
Tampoco han presentado en las cuentas de dónde los van a sacar. Es que esta mañana nos han sometido a un proceso, no quiero, ahora que estamos hablando desde el punto de vista técnico, deslizarme con adjetivos, pero de desprecio por el Parlamento. En un momento determinado en mi intervención he dicho, ustedes me piden un acto de fe. Y nosotros estamos suficientemente quemados con la gestión financiera o económica de los socialistas como para no concedérselo.
Pero usted hace una estimación de un ajuste de 10.000 millones. Claro, yo voy a recordar una cifra. La estimación de ingreso por la tasa Google y por la tasa Tobin son 1.818 millones. Faltan ahí por lo menos otros 8.000 millones. ¿Eso qué va a ser? ¿Subida del IVA al 23%? ¿Un buen meneo en sociedades? ¿De dónde van a salir?
No nos lo han contado. Lo único que han dicho es que iban a subir 2 puntos a las rentas del trabajo, al IRPF, por encima de 130.000 euros y 2 puntos más sobre 300.000, que no tiene una que la capacidad recaudatoria es escasísima. Además, este presupuesto, que este es el primer paso, primero que se apruebe, vamos a estar como mínimo en septiembre o octubre, con lo cual, o no lo cumplimos... Y ya es malo para España en su conjunto, o la verdad, para mí presenta muchos interrogantes. Muchos interrogantes que no nos vienen nada bien, porque otro de los fallos de lo que nos han presentado para su aprobación hoy es que no viene con los informes de la Comisión Europea. La Comisión Europea, en el informe de evaluación de los países que se publicó ayer, hizo una crítica muy seria sobre la situación española y advirtió que no se modificara, que teníamos un problema gravísimo de sostenibilidad del sistema de pensiones, que había que trabajar con él, que teníamos un problema muy importante de desempleo, que no se tocara la reforma tributaria y que no éramos capaces de resolver déficit y deuda. El gobierno no está por la labor de resolver déficit y deuda, porque ha hecho una senda, en el caso de que se cumpliera, hasta 2023, en donde seguimos en déficit.
Cuando
ahí ya tendríamos que tener las cuentas en equilibrio. En fin, todo es bastante disparatado, con intervenciones que dicen que lo bueno es gastar, que eso es lo preocupante, claro.
Una última cuestión. La llamada armonización fiscal, que es que las comunidades autónomas, especialmente Madrid, en vez de tener bonificadas sucesiones y patrimonio, pues al final se le acabe cobrando a los madrileños. ¿Hay razones fiscales o hay razones políticas para hacer esto? ¿A usted qué le parece esto de la armonización fiscal?
Que son políticas. Aquí tenemos un sistema de distribución de competencias en la LOFCA, en donde a las comunidades autónomas le han dado competencias por el lado de los ingresos y competencias por el lado de los gastos. Ha habido comunidades más eficientes que han gestionado los gastos de tal manera que han sido capaces de rebajar a sus ciudadanos, a sus vecinos, vamos a decir, los impuestos que cobraban, porque había competencias, como le digo, por ingresos y por gastos. Y otras comunidades que han sido más gastadoras y que no han rebajado los impuestos. El que ahora, a sus ciudadanos, el que ahora estén planteando que van a castigar, porque al final es un castigo, a aquellos que han hecho una gestión más eficiente del gasto, pues lo que suena es o a vendetta o a presión política. Y bueno, pues la señora ministra de Hacienda tiene que darse cuenta que ahora es la ministra de Hacienda de todos. No es la consejera de Hacienda de Andalucía, que como no sabía gestionar, pues le sentaba muy mal que hubiera comunidades que tenían los impuestos más baratos, porque luego los andaluces la presionaban a ella para que bajara los impuestos. Y esto es algo que se irá viendo, que lo van a decidir en el modelo de financiación autonómica, el que planteen. La ministra dijo en la comparecencia la semana pasada que sería en el mes de noviembre, pero que ya lo avisó. Y además es que señala a Madrid con nombre y apellidos, y vamos, con nombre solo, Comunidad Autónoma de Madrid, y a las otras comunidades que están rebajando impuestos. Y deja caer, pues que incluida los esfuerzos en impuestos que están haciendo en Andalucía. Los madrileños, los españoles, cada una en su comunidad,
sí,
votamos al gobierno de la comunidad 4 años con un programa y elegimos ya gastos o ingresos, o cómo gestiona usted que yo estoy más contento. Y las reglas de juego por el camino
no se pueden cambiar,
sí,
¿no?
No se pueden cambiar y no parece razonable. O sea, tendrán que dar justificación técnica que no la hay, porque cuando se transfirió la competencia sobre esos impuestos, la justificación técnica ya se había estudiado que se podía hacer, ¿no?
Elvira Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes y disculpe si he sido un poco técnica.
No, yo hasta lo he entendido yo, o sea que si lo he entendido yo, lo han entendido todos los oyentes. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y gracias.
Tarde de jueves, 27 de febrero, estamos muy pendientes de la noticia que te adelantábamos hace un poco más de una hora, ese avión que ha caído, ese avión del Ejército del Aire, de la Patrulla Águila, que ha caído en las proximidades de la manga del Mar Menor. Parece ser que estaban realizando precisamente unas maniobras y en una de estas maniobras uno de los aparatos precisamente se ha visto cómo caía al agua. Todavía estamos pendientes de saber si el piloto ha podido salir del aparato. En cualquier caso, te iremos contando la última hora de este suceso en los próximos minutos y, cómo no, pendientes siempre también de la evolución del coronavirus. Estamos hablando de la evolución de este virus que procede de China, de Wuhan, por supuesto desde el punto de vista médico, de los casos que van saliendo, pero también desde el punto de vista de las consecuencias económicas. Todos recordamos la suspensión del Mobile de Barcelona, ¿no?, que fue el primer gran golpe económico de este coronavirus chino en nuestro país, un golpe directo a empleos y a puestos de trabajo. No hay que perder de vista, como digo, este enfoque. Las bolsas, que son además especialmente sensibles, también a la incertidumbre, lo están sufriendo y mucho en la última semana, también en el día de hoy. Luego también tendremos información desde la Bolsa de Madrid. El sector turístico ahora mismo pues ve con preocupación la cancelación de reservas. En Italia, por ejemplo, se está notando mucho. ¿Qué puede pasar aquí en la Semana Santa? Bueno, pues todos estos son cuestiones que desde luego hay que ir analizando. Son, como si decimos, pues daños colaterales también de todo lo que está pasando con el coronavirus. Hay empresas, por ejemplo, que de repente se han quedado sin piezas, que no pueden seguir trabajando, como por ejemplo la fábrica de Fujitsu en Málaga, y de momento han decidido hacer un ERTE, es decir, un ERE temporal para los trabajadores hasta hasta que no puedan conseguir piezas y poder seguir así con la producción. Pero es curioso porque, fíjate, esto también tiene la otra cara de la moneda. Hay sectores de la economía española a los que este bloqueo chino está afectando de forma positiva. Sectores que a lo mejor ni te imaginabas. Por ejemplo, el de los ajos, porque resulta, yo esto no lo sabía, que el 83% del ajo que se comercializa en el mundo se produce en China. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Como se ha cortado la salida del ajo chino, pues de repente los productores españoles están en una época de una bonanza extraordinaria. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Córdoba. Los productores de ajo de Córdoba han aumentado casi un 50% la demanda. Miguel del Pino es productor, además es presidente de la sectorial del ajo de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me alegro de saludaros.
O sea que ahora mismo tenéis una demanda que se ha multiplicado de ajo, precisamente, que entiendo que también habrá subido mucho el precio.
Bueno, es lógico porque el mercado del ajo, como todos los mercados, se rige por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y en estos momentos hay dos factores que la oferta es menor y la demanda mayor. ¿Cuáles son? Primero, que este año hay menos ajos que el año pasado en esta época. Y segundo, que con el coronavirus los barcos no lo han dejado salir de China, no solamente de ajos, sino de todo.
Sí.
Y teniendo en cuenta, como bien habéis dicho, que el 83% del ajo del mundo es chino, indudablemente influye ya en el mercado mundial.
Pero a ver, Miguel, para que yo me haga una idea, ¿a cuánto vendíais los ajos hace un mes y a cuánto los estáis vendiendo ahora?
Pues mira, ha aumentado aproximadamente entre 0,60 y 0,80 euros el kilo.
Ajá.
Antes estaba sobre 2 euros y ahora estará sobre 2,70, 2,80 en el ajo ya sobre camión preparado para la exportación, porque la mayoría de los ajos españoles se exportan. Pero yo lo que quería decirte con lo anterior es que el motivo del por qué esta subida, el coronavirus, no influye en el tema del ajo. Lo que influye es que al no salir ajo y dejar desabastecidos los mercados, la oferta y la demanda, pues claro, nos piden más, ¿no? Y encima tenemos menos. Luego, lógicamente, el precio está subiendo y sube, ¿no?
Bueno, claro, ¿cuándo? No es una relación directa con el virus. Lo que quiero decir es que al cerrarse el mercado chino no pueden salir los ajos y entonces los vuestros tienen más salida. Entiendo que también estáis exportando a países donde hasta ahora no lo habíais hecho.
Correcto, porque son países que abastecía China. Al no poder salir los ajos de estos para China, pues nos lo piden a nosotros, como Filipinas, que nunca hemos exportado ajos a Filipinas, y nos están pidiendo, ¿no? Y como Filipinas, otros países que no son tradicionales nuestros, pero que al no llegar a ajos de China nos piden los nuestros.
O sea, que estáis vosotros en un momento, fíjate tú, por dónde, ¿verdad? Muy bueno para comercializar, por desgracia, pero bueno, es una de las ventajas, a veces ocurren estas cosas, para comercializar los ajos de Córdoba. Pero Miguel, esto, claro, será una cosa temporal, porque en algún momento todo volverá a la normalidad. Me imagino que lo que queréis sacar de todo esto es que el abrir nuevos mercados sea algo que os sirva para un futuro.
Por supuesto, porque el que nos prueba, tenemos unos ajos de una calidad tan excepcional que suelen repetir, ¿no? Lo que pasa es que estamos siempre sujetos al precio del ajo de China, porque si sale a unos precios de pérdida, es muy difícil competir con ellos, ¿no? Lo que pasa es que también hay otra cosa, que es que hay muchas cadenas antes del coronavirus en Europa que preferían ajos españoles más caros que los chinos.
Porque es una cuestión de calidad, entiendo, ¿no?
De calidad y también de nombre, porque en China, pues, eso sí lo tengo que decir, la sanidad que nosotros tenemos los ajos de España, que nos cuesta.
Sí, los controles,
dinero,
la calidad,
no lo tienen,
claro.
Los controles, que lo hacemos encantados, pero que valen dinero. Y en China, pues, no lo tiene. Te digo una anécdota, yo conozco comerciantes chinos que tienen mucho dinero y los ajos los compran españoles, no los compran de China, siendo el mayor país productor del mundo. ¿Por qué? Sanitariamente no se fían ni los chinos, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de hacer de su capa.
Bueno, lo que es malo para unos es bueno para otros, y de momento sí. Vuestros ajos desde luego se están vendiendo en todo el mundo y encima bastante más caros que hace un mes. Es lo que hay. Miguel del Pino, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Chao. Algunos y algunas fieles oyentes de este programa, muy fan de Rosa Rosado, están solidarizándose con ella, entienden que no quiera subir su foto.
Pero no,
bueno, con el cilantro
es
en
que
la dentadura.
Realmente es un vídeo y en
con lo guapa que Rosa, como va a aparecer así en una foto que queda ahí para siempre.
Normal,
qué
normal.
Qué buenos son los oyentes
porque
contigo, Rosa.
Porque me quieren bien, claro.
Razón y señal de que tú también les tratas bien a ellos.
Voy a aparecer ahí con el rozo de cilantro en el diente, pero además es que parezco ahí que me falta un diente entero. Vamos.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes sobre cosas que le han pasado en la mesa, comiendo, cenando?
Venga. A ver, nos cuentan que se fueron a comer un día a un hindú, unos amigos, entre plato y cazuela les llevaron un platito con bolitas de colores y pensando que eran caramelitos me lo metí en la boca. Bueno, pues eran jabones para las manos que te ponen con las servilletas debajo de la bandeja.
No me lo puedo creer.
Sí, seguimos hablando de bolitas en este caso, de canicas.
Buenas tardes, tanta gente. Pues yo en la Bretaña pedí un plato de mariscos y me trajeron una cosa que era como una canica que se abría con otra cosa que era como unas tenazas. Yo la verdad es que no sé los nombres de nada de eso. Me salió rebotada la canica, se fue debajo de la mesa desde el lado. Yo no sabía si levantarme y recogerlo porque yo total no me lo iba a poder comer. Un desastre.
Ahí se quedó.
Esto
en el suelo.
Me recuerda a la escena de los caracoles de Pretty Woman, una cosa parecida. Bueno, sí. ¿Qué te ha pasado a ti? Nos lo cuentas en el 607-150602. Mira, un nuevo estudio reabre el debate sobre si hay cámaras secretas en la tumba de Tutankamón. Enseguida te lo cuento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo. 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves. ¡Aprovechalo!
Consulta condiciones en tienda.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.